sarebbe poco, un poco más serio.
Sí, totalmente. Hoy a la noche lo pensaba. Arranco. Bueno, estamos todos muy conmocionados de poder estar acá. Al mismo tiempo estamos contentos. Está bueno en estos contextos poder estar contento por una noticia, tener una buena noticia. Creemos que este es un día muy importante para Lobos. Así que lo que voy a hacer en nombre del grupo de vecinos amparistas y también acompañada por la multisectorial es leerles un comunicado que hicimos a partir del nuevo fallo judicial que emitió la justicia de la provincia de Buenos Aires el día viernes. Aguas sin agrotóxicos para todos los vecinos de Lobos. En un nuevo fallo judicial, la justicia volvió a darnos la razón a los vecinos. La Cámara Contencioso Administrativa de La Plata ordenó al municipio de Lobos garantizar agua sin agrotóxico y con niveles de arsénico permitidos para toda la población de Lobos. El fallo es contundente. Deben crearse centros de distribución de agua potable libre de agrotóxicos y con arsénico por debajo de los 10 microgramos por litro. El municipio tiene un plazo hasta el día 20 de agosto para cumplir. Aunque apele, que ya sabemos que es algo que acostumbra hacer, la sentencia debe ser cumplida de igual modo, no puede evadirla. Este trabajo, este resultado que venimos a compartirles hoy, es fruto de 4 años de lucha vecinal. Un camino recorrido de más de 4 años de lucha colectiva. En abril de 2021, los vecinos de Lobos comenzamos a organizarnos preocupados por signos persistentes de contaminación ambiental y por la intensidad de las fumigaciones. Realizamos y financiamos muestreos de agua, aire y suelo que repetimos en diciembre de ese mismo año. Los resultados fueron alarmantes. Encontramos en ese momento, y después volvimos a encontrar, 18 pesticidas de la agricultura altamente tóxicos, junto con niveles muy elevados de arsénico. Le informamos a las autoridades de esta situación, las autoridades municipales, y nos ignoraron. Por lo cual, finalmente, en junio del mismo año, decidimos presentar un amparo judicial junto a los abogados Sabrina Ortiz y Fernando Cavalleri. Un mes después, en julio del 2021, la justicia alarmada no respalda, solo un mes después sale el respaldo, de manera categórica, y ordena al municipio entregar agua potable a las familias amparistas, a las escuelas, a los clubes, a los centros de salud, así como la realización de análisis de agua de Lobos en forma bimensual. Durante un año, el intendente desconoce el fallo judicial y no entrega agua a nadie. Después de 13 meses de emitido el amparo, comienza a enviarle a regañadientes algunos bidones de agua a los amparistas. En octubre del 2022, la justicia le impone una multa de 25 mil pesos por día al intendente por desobedecer la orden judicial. A principios del 2023, frente al desamparo que sentíamos y la falta de respuestas, los vecinos nos volvemos a organizar y realizamos un estudio epidemiológico. Los resultados son escalofriantes. Detectamos glifosato en la orina del 15% de los vecinos analizados. El 15% de los vecinos tenían glifosato en el cuerpo. En junio del 2024, profundizamos los estudios epidemiológicos y descubrimos que el 20% de las personas que tenían glifosato en la orina presentaban además daño genético. Adjuntamos toda esta información a la causa. Mientras tanto, los vecinos organizados en la multisectorial elevaban innumerable cantidad de reclamos y pedidos de informes a todos los poderes del gobierno municipal. Desde el primer fallo judicial hasta el día de hoy, el municipio miente e incumple sistemáticamente con la provisión de agua a instituciones públicas, además de no informar resultados de análisis ninguno de la UADER. ¿Cuáles son los próximos pasos que vamos a seguir? Junto a nuestros abogados y a la multisectorial impulsaremos. 1. La aplicación efectiva de la medida cautelar que prevé la distribución de agua potable a toda la población de Lobos. 2. La aplicación efectiva de la multa por incumplimiento de la entrega de agua y la falta de análisis periódicos. Propondremos que esos fondos se destinen a la construcción de una planta potabilizadora. 3. El envío de los antecedentes a la justicia penal por posible desobediencia por parte del municipio. 4. Una apelación a la Corte Suprema de la Justicia de la provincia solicitando el alejamiento de las fumigaciones con agrotóxicos a más de 1.095 metros de los centros poblados. Fundado en todos los estudios realizados, en los análisis de orina, en los de genotoxicidad y en más de 100 testimonios vecinales que logramos juntar en los últimos años. 5. La implementación de un plan de vigilancia sanitaria de Acre coordinado por la provincia y el municipio. Nuestro compromiso sigue firme, va a seguir firme. Desde el grupo de vecinos amparistas y de la multisectorial vamos a seguir reclamando justicia ambiental y el cumplimiento efectivo de los derechos más básicos, el agua, la salud y la vida. El agua es un derecho y la vida no se negocia. Muchas gracias. Ahora le voy a pasar la palabra a los vecinos de la multisectorial para que ellos compartan algunas de las acciones que vienen haciendo durante los últimos meses en el marco de esta denuncia y toda esta información que les acabo de contar.
Bueno, primero que nada, buenos días, gracias por venir, por asistir. La verdad que este es un tema altamente delicado. Florencia creo que fue muy clara con toda la información que desarrolló y todo lo que se viene trabajando en estos años. Nosotros como asociación civil tomamos el tema, lo llevamos adelante, lo discutimos, proponemos ideas y también proponemos información que nos parece que es valiosa para esta discusión que se viene hacia adelante. Como bien decía Florencia, el agua ya no es un tema que se puede pasar para una próxima gestión, no se puede seguir discutiendo hacia adelante, es un tema urgente, la cuestión es sumamente delicada y necesitamos poner en tema de que si no tenemos agua potable en nuestra comunidad, no podemos hablar de un nuevo futuro, ni presente, ni nada cerca. Entonces nosotros, fiel al compromiso que hemos asumido de inicio, hemos iniciado un proceso de trabajo que se viene desarrollando a lo largo de este año y medio, pero principalmente nosotros queremos focalizar las últimas acciones que fueron llevando adelante. Durante el mes de junio nosotros hicimos una juntada de firmas que se trató de recorrer toda la ciudad y se puso en práctica un esquema de trabajo muy voluntarioso en donde los vecinos se pudieron sentir parte de este proyecto y de la idea que se viene desarrollando. Por favor, un poco de silencio. Gracias. Entonces, lo que nosotros venimos a comentar acá y a ofrecer como testimonio es un poco lo que Florencia viene desarrollando, ¿no? Es esta situación de que los vecinos se tienen que autoagrupar, se tienen que organizar, porque quienes fueron votados para cumplir con esta obligación no están llevando adelante este debate político ni esta iniciativa política, que es lo que debería estar arriba de la mesa. Hoy nosotros queremos agradecer a más de esas 1.700 familias que nos acompañaron con su firma para poner en tema el tema del plan de emergencia sanitaria, de vigilancia sanitaria, perdón, el plan de alerta temprana, que fueron los temas que fuimos desarrollando a lo largo de estos meses. Agradecer también a la Unión Cívica Radical, que se comprometió, a Florencia Mancino, que fue parte de este proyecto, de este proceso, a la Tradición Lobo, de Jorge Chiotti, que también nos acompañó con la juntada de firma, a la Peña Papá Francisco, al Centro Popular Pensionado acá de Calle Ratti, que también se colaboró, a la radio FMCER, que también acompañó con la campaña de firma, y a los comercios que se asociaron, de Farmacias Asil, Nano, Ancona, Batería Procesor y Carnicería del Gringo, Tilo Almacén, Pasta Ortiz, Tienda Selene, Carnicería de la Familia, Repuestos Motociri, y algún otro que quizás se me pueda estar escapando en estos momentos, pero es valioso que esto sea una discusión comunitaria, por eso lo mencionamos y por eso lo agradecemos. Específicamente lo que nosotros hemos hecho en estos últimos meses, sobre todo el mes de junio y julio, fue presentar el 12 de junio ante la Secretaría de Hacienda cuál es el gasto que destinó el municipio para suministro de agua para cumplir efectivamente con el cautelar que muy bien mencionaba Florencia recién, a las escuelas. Y también en el mismo sentido presentamos la Jefatura Distrital de Educación, pero ambas no tuvimos ninguna respuesta. Por el momento no nos han dado respuesta de cuál es la cantidad de recursos municipales que se han destinado a esta iniciativa. El 17 de julio también hemos presentado la campaña de firmas, como bien viene adelante, tanto certificada y presentada ante el Consejo Deliberante y ante el Poder Ejecutivo, junto con extensiones y anexos que siguen abonando y siguen desarrollando estas propuestas que nosotros venimos desarrollando, que no solamente nos quedamos quizás en el problema, sino que aparte también sumamos una propuesta de iniciativa. Y ya el 18 de julio presentamos al Intendente un proyecto que tiene que ver con un inicio, lo que podría ser el inicio de la solución del problema o una posible solución del problema ante este contexto de caos y ante esta situación del fallo judicial. Yo ahora Marcelo les va a contar un poco de qué se trata el proyecto, así que le cedo la palabra para que él desarrolle un poco más la parte técnica. Gracias.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, prácticamente en el marco de las resoluciones anteriores de la justicia que determinaba la entrega de agua a las escuelas, a los centros de salud y a los clubes, hecho que no se venía, como bien lo acaba de afirmar Florencia, no se estaba cumpliendo de parte del municipio, y ante la total negativa a dar respuestas durante un año y medio de todas las presentaciones que hemos hecho ante el Departamento Ejecutivo y el Consejo Deliberante, inclusive con una profunda preocupación de parte nuestra, porque en el pedido de implementación del plan de vigilancia sanitaria que le hemos solicitado a ambas partes y a la provincia, queremos ser claros en esto porque le hemos hecho llegar este petitorio a los tres poderes, en los dos locales y el Ministerio de Salud de la provincia, no hemos tenido tampoco ninguna intención de parte de esos tres sectores de viabilizar esto hasta el día de hoy. Por lo tanto, lamentablemente, una vez más, seguramente será la justicia la que los obligue a atender las necesidades de la población de Lobos. Pero nosotros, de nuestra parte, y teniendo en cuenta las cosas que nos decían nuestros vecinos a medida que íbamos juntando las firmas, de que bueno, ellos veían muy bien y están muy preocupados y creen que es vital que esto se pueda solucionar, se sienten desesperanzados, que bueno, esto hace mucho tiempo que sucede, nadie hizo nada y no se puede hacer nada prácticamente. Es como que hay una conciencia colectiva de que esto no tiene solución. En base a esto, ya que no es nuestra responsabilidad aportar ideas, aportar propuestas, no somos quienes ejecutamos, ¿sí? Somos simples vecinos preocupados por nuestra situación, consideramos desde la multisectorial que era importante poner un proyecto en discusión como para indicar que claramente hay soluciones, si bien son parciales, es mucho más que no hacer absolutamente nada, como viene sucediendo en todos estos años, gestión tras gestión de gobierno. Concretamente, lo que nosotros hemos presentado al Departamento Ejecutivo, directamente al Intendente, esto no lo hemos pasado por Consejo Deliberante, porque bueno, eso es casi un cajón de residuos, mandar expedientes al Consejo Deliberante. Hemos decidido ofrecerle un proyecto de instalación de una planta industrial de ósmosis inversa para producción de agua potable libre de arsénico y agrotóxicos en Lobos, como para atender, cuando lo hicimos, porque esto lo presentamos justo el día 18 de julio, cuando estaba saliendo esta sentencia, esta última sentencia de la Cámara de Casación, de Contencioso Administrativo, perdón. Por lo tanto, hay justo una consonancia ahí, una casualidad que confluye, hace una sinergia esto. ¿Por qué? Porque nosotros lo hacíamos pensando en los decretos anteriores para proveer agua a los centros de salud, las escuelas y los clubes, incluíamos en esto a las personas con enfermedades crónicas que no pueden consumir agua con arsénico y están con dificultad económica para poder afrontar la situación dentro de ese paquete, y le propusimos instalar una planta industrial de producción de 500 litros hora en donde está el predio del laboratorio bromatológico y la planta cloacal. En ese lugar, esa planta, junto con el sistema de tratamiento de los efluentes de ese sistema de ósmosis, puede producir aproximadamente entre 100.000 a 300.000 litros mes, de acuerdo a la cantidad de horas que trabaja y la cantidad de días que se ponga a trabajar esa planta. Con esa producción de agua, tiene como para poder afrontar un amplio sector de la comunidad. Dado este nuevo fallo, bueno, tiene que abrirlo a toda la comunidad. Entonces hay que pensar por ahí de implementar alguna plantita un poquito más de mayor volumen, 1.000, 1.500 litros hora, que son de costos muy, muy accesibles para el presupuesto municipal. Por ejemplo, este plan que nosotros le presentamos cuesta menos que lo que nos cuesta el salario anual del señor intendente, para que se den idea de lo que estamos hablando. ¿Sí? Así que nosotros hemos tratado de no solo de preocuparnos, insistir de que esto sea tratado por la dirigencia política, sino también, este es el modelo de la planta, ¿sí? Es algo muy, muy compacto, muy sencillo, no estamos hablando de nada extraordinario como para atender la situación, ¿eh? Estos son los tanques donde se debe almacenar el agua. Bueno, obviamente después hay que armar todo un sistema de distribución. Bueno, eso lleva un tiempo, es una planificación y se puede hacer. Lo que queremos decir desde la multisectorial y hoy junto con la compañía de los vecinos amparistas, de que Lobos puede dar respuestas a todo esto que hasta acá el municipio no ha querido dar. Y digo el municipio no solo mirando hacia el Ejecutivo, sino también hacia el Departamento y Deliberativo, porque han hecho caso omiso prácticamente a todas estas cuestiones, todos los bloques de concejales que nos representan o dicen representar. Bueno, quedamos todos a disposición de las preguntas que ustedes quieran hacer.
La pregunta para los profesionales del derecho. El fallo es de la Cámara administrativa, ¿verdad? ¿Hay alguna instancia superior a esta que revierta la posibilidad de la acción?
Como decíamos en el documento que leí recién, el municipio siempre tiene la posibilidad de apelar, pero la apelación no resuelve, no modifica la sentencia. Porque esta ya es un tribunal de alzada de apelación. El que emitió esta sentencia es un tribunal de apelación. La sentencia va a quedar firme, en todo caso verá el municipio cómo avanza, pero la realidad es que esta sentencia, en esta situación, no es devolutible, digamos, sería el término técnico, no es posible que vaya a marcha atrás.
¿Cuando hablaban de la planta de Gómez, es inversa el caso 9 de julio?
No. Esto es otra cosa. El 9 de julio es la solución final que propone la justicia, o sea, para que tenga todos los... el tratamiento del agua para toda la comuna, ya debemos ir a una planta de tratamiento de ósmosis inversa para mayores caudales, mayores volúmenes. Esto lo que trata es de resolver la coyuntura. La inversión para una planta de tratamiento es millonaria. Eso lo debe cubrir con fondos de Nación y de provincia. Lamentablemente todos sabemos que hoy en Nación nos dicen que no hay plata y encima el ente que se encarga de resolver esa situación de las inversiones y la proyección de las soluciones para los sistemas de problemas de agua potable en las comunidades era el ENOSA. Y el ENOSA fue cerrado por el presidente Milei. Así que, bueno, como estamos en una situación muy complicada políticamente en nuestro país, nosotros creemos que eso potencia enormemente la necesidad de que Lobo vaya adoptando las medidas que estén a su alcance para poder darle respuesta a la comunidad. Y después de ahí vendrá la solución final que determine la justicia.
A mí, en representación de los vecinos amparistas, me interesa dejar bien claro que nosotros hacemos lo que podemos hacer. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos el rol de vecino, que habitamos esto y que estamos expuestos, está expuesta a nuestras familias, y nosotros estamos puestos en una situación de mucha gravedad de salud, tanto nosotros como el ambiente que habitamos. Esta denuncia tiene que ver con este marco. Necesitamos que alguien nos proteja. Se supone que el gobierno es el que debe gobernar y el que debe, conjuntamente con la autoridad provincial, determinar cuál es la mejor solución para darle cumplimiento de manera urgente a la medida que tomó la justicia y en el mediano y largo plazo al tema de fondo. Pero nosotros no podemos gobernar por ellos. Los que tienen que gobernar son ellos. Ellos son los que tienen que pedir las reuniones con los ministerios correspondientes de la provincia de Buenos Aires, los que tienen que hacer los presupuestos, los que tienen que averiguar cuáles son las mejores medidas para tomar. Para eso se los votó y para eso cobran. Entonces, lo único que nos falta a nosotros, además de juntar plata para hacer análisis, hacer los muestreos, ir a la justicia cada 15 días a La Plata y pagar la nafta de nuestro bolsillo, venir acá a intentar aprender a hablar frente a la prensa y explicarle lo que nos está pasando, aprender términos técnicos. Además, quieren que nosotros nos pongamos a averiguar la planta potabilizadora. O sea, el trabajo se lo tienen que hacer ellos. Y tuvieron 4 años para investigar este tema. Pero decidieron meter las cosas bajo la alfombra, hacerse los osos y que nosotros no tengamos solución. Por eso la justicia volvió a protegernos. Entonces, esta es una solución transitoria que proponen con mucha amorosidad los vecinos de la multisectorial, pero tendrá que investigar el gobierno municipal si es la mejor solución, si es la más accesible y si es la que corresponde.
¿Nunca conocieron los resultados de la empresa Seprocor? ¿Nunca se conocieron?
Sí, la chantada esa.
No, por eso pregunto, nunca se supo nada de eso.
Los únicos resultados que estuvieron circulando, que estaban por encima
de los datos,
yo creo que Nicolás, esto lo tenés que responder vos, me parece.
Yo pregunto porque nunca los vi.
Pero que lo responda, digo, que el biólogo, junto con el resto de los chicos, que va a hablar mejor que yo.
También soy vecino preocupado y también por mi familia, sí, primero. Los resultados de ese Seprocor no se iban a conocer públicamente. Y como todos los pedidos de informe que se vinieron haciendo desde APAL, desde 2021, que se pedían informes a través del Consejo Deliberante, directamente ejecutivo, no tuvimos respuesta. Incluso los plaguicidas o agrotóxicos que se comercializan a nivel local, se hicieron varios pedidos que no tenemos respuesta, lamentablemente. Y lamentablemente el estudio de Seprocor salió de bolsillo del vecino de Loco. Un estudio que lamentablemente digo yo, porque es un laboratorio que...
Muy cuestionado.
Digamos, no es que no sea serio, sino que técnicamente no está a la altura para medir cantidades mínimas de agrotóxicos, que es lo que de alguna forma está comprobando la ciencia actualmente, que a bajísimas dosis generan efectos tóxicos en la salud de las personas. Así que, bueno, eso. No sé si tiene alguna
pregunta. Marcelo, dos preguntas. El año pasado, Daniel Pazman, participaste de esa charla, invitó a un intendente de Santa Fe, donde expuso cómo solucionaron el problema, que por ahí lo puedas contar vos, porque técnicamente lo vas a recordar, creo que es el mismo sistema que vos estabas hablando recién. Y vos, que tengo uso de razón, venís desde hace muchos gobiernos insistiendo con el tema del arsénico. ¿Por qué crees que pasaron tantos años, tantos gobiernos, y ningún gobierno le dio solución? Ni el que está ahora, ni el que estuvo antes, ni el anterior.
Bueno, sí, es cierto esto. Un intendente de la ciudad de Santa Fe, amigo personal de Daniel, vino a Lobos a exponer, bueno, una planta de ósmosis inversa. Ni más ni menos, es eso lo que en esa ciudad se aplicó. Que posiblemente pueda ser el sistema que termine utilizando Lobos cuando se llegue a la decisión final de tratar el agua y convertir el agua verdaderamente potable a partir de él. No hay mucho más que agregar para eso, porque la mayoría de las plantas que se están instalando en el país, por ejemplo la que tenemos acá en el kilómetro en Virrey del Pino, en La Matanza, construida en el año 2010, es una planta de ósmosis inversa. En aquel momento costó 10 millones de dólares esa planta. O sea que cualquier vecino de Lobos puede ir a AISA y pedir visitarla.
para enterarse cómo eso funciona. Las autoridades también podrían hacerlo para desasnarse un poco. En cuanto a por qué no se ha resuelto esto, todo lo que yo pueda decir entraría en la suposición, porque tengo que estar haciendo una interpretación de por qué la dirigencia política de Lobos se empecina en no atender los problemas serios y básicos que tiene cualquier comunidad, y están atentos a cosas de menor importancia, permanentemente. Esto los cruza transversalmente a todos los partidos políticos. El deterioro de las políticas de nuestra vida, en cuanto a nivel de tratamiento de los problemas y de la elección de las prioridades que tienen que abocarse, la vemos todos. Todos somos vecinos de Lobos. Creo que ahí está básicamente la respuesta de por qué no lo hace. Hay una degradación de la militancia o de la dirigencia, perdón, bien expresado, de la dirigencia política que tiene el Lobo, lamentablemente.
Una cosa quiero agregar, porque a veces pasa que los temas de gestión se enfocan en las grandes obras de infraestructura, como si fueran las soluciones o la panacea para salir de esta situación. La planta potabilizadora es una parte de la solución, pero no va a resolver todo. Porque la contaminación no está llegando solamente a través del agua, llega en una parte muy grande a través del agua, pero también está llegando. Nosotros tenemos los agroquímicos, los agrotóxicos, los tenemos en la materia vegetal, en la lluvia, están en todos lados. Entonces, acá hay otro problema estructural al que hay que empezar a mirar, y que la justicia dijo que está, que en breve iba a tomar una definición en relación a ese tema, que tiene que ver con la distancia de fumigación. Y no hay que olvidarse de eso. Porque no, también lo quiero traer a la mesa, o sea, es el tema de la potabilización del agua, pero al mismo tiempo también es, nos están fumigando arriba de la cabeza, y cantidades industriales. Entonces, esto también hay que pensar, esto también hay que abordarlo, porque si no lo abordamos, lo que va a terminar pasando es lo que pasó ahora. La viene la justicia y le va a decir, señores, déjense de joder, esto no lo pueden hacer más. Entonces, lo que traigo también a la mesa, hablemos de la planta potabilizadora y hablemos de que no se puede estar fumigando al lado de donde vive la gente. ¿Por qué? Si no, lo que va a terminar pasando es lo que está pasando ahora, que cada vez el hospital va a estar más desbordado por enfermos por temas de tiroides, personas con problemas con cáncer variado, temas de piel, temas de capacidad reproductiva, miles de enfermedades que se derivan de la exposición sistemática cada vez mayor a estos venenos.
¿Cabe otra pregunta para cualquiera? Por ahí la doctora Pozo podría ser la más adecuada para que la conteste. En otro gobierno anterior se instaló una planta de energía eléctrica que el intendente Sobrero en su momento nos hizo creer que era para que Lobos tuviera energía eléctrica y especialmente en tiempo estival no hubiera cortes de energía.
Esa Perdóname, me vas a disculpar. Perdón que te interrumpa. Esta conferencia de prensa es para hablar del tema del agua y los agroquímicos. Cualquier otro tema
que
quieras.
Contaminantes,
no. Está bien, pero...
También es un contaminante.
Está bien, pero lo que te quiero decir es, el acuerdo que tenemos acá de conseguir el dialogar entre los vecinos y conseguir consensos en relación a los temas es muy complejo. Nosotros estamos haciendo algo que es muy raro en la sociedad argentina, que es acordar y organizarnos para luchar a favor de algo que creemos que es fundamental. No queremos mezclar los temas porque no hemos discutido sobre esos temas entre todos y no sabemos si tenemos las mismas posiciones. Entonces, por eso concentramos esta conferencia de prensa estrictamente en los temas que tienen que ver con el agua y las cuestiones ambientales.
Pero no desconoce que existe una planta en la ruta 405 que contamina sonóricamente las napas de agua.
Lo que nos podemos comprometer, si querés, es investigar y armar una pregunta de vecinos para charlarlo, pero no quiero, lo que no quiero, porque algunos de los que estamos acá estamos en representación de otros. Lo que no quiero es que quede filmado, grabado, una posición que no nos representa a todos porque no la hemos conversado. Eso es solamente lo que quiero decir.
Bueno, por eso dejamos a Oraya. Inclusive por ahí te recuerdo también cuando se quiso instalar una planta de coque en Chacras y se levantó el pueblo de Chacras, al estilo de ustedes, y no se logró la conversación.
Perdón, pero yo desconozco ese caso. Por ahí, no digo que no haya existido, pero por mi parte desconozco y
por ahí coincido con Flor, que en este momento por ahí...
Claro, claro, por ahí en ese momento no, claro, no existía.
No, eso.
Bueno, si lo contaste de alguna manera que, más allá de este, que nos juntamos por este tema en particular, la consultoría va a seguir trabajando en los temas puntuales que afectan a la sociedad. Bien. Así que podemos hablarlo en otro momento.
Me gustaría darle la palabra a Raúl Villa, que creo que él tiene una conclusión de alguna manera con respecto a... vení que acá tenés el micrófono, Raúl.
Lo que quería decir, gracias por esta posibilidad, era que es indispensable establecer con el ministro Echeverri, es indispensable hacer una mesa de diálogo. En la, la falla principal está en que no nos escuchamos. Nadie sabe lo que opina, o no le interesa lo que opina el otro. Muy bien estuvo Marcelo cuando dijo recién, es una grave crisis de la dirigencia política que tenemos en Lobo. Hemos ido, hemos estado horas en el Consejo Deliberante para la... Ni siquiera nos recibe. Entonces, la peor, lo peor que sentimos como vecinos es solamente una cosa principal, ser ignorados. El ser ignorado es la degradación de la relación interpersonal. Y así nos hemos sentido en este tiempo, ignorados. Lobos está padeciendo una crisis muy grande que no abarca solamente este tema que estamos tocando de la contaminación. Es el tema que nos hemos quedado como sociedad suspendidos en la historia. Hace 20 años atrás Lobos tenía mafia. 20 años después tiene decadencia. 20 años después tiene silencio. 20 años después tiene el silencio sobre todo de la gente que tiene que meterse en los temas principales. Y de una dirigencia política que no está acorde con el reclamo del momento y del tiempo que estamos transitando. Por lo tanto, le diría al ingeniero Echeverri que tome conciencia que el camino siempre es el diálogo. Nunca hay soluciones absolutas en nadie, pero sí hay un camino y una herramienta central, que es sentarse a conversar. No es la pretensión. Fíjense un dato más que con esto concluyo. Ninguno de los que estamos acá integramos ninguna lista política, ningún partido político de esta elección que viene ahora. Esto para que quede claro que lo que nos mueve es exactamente el motivo principal, es la contaminación, el grave daño a la salud, la carencia de agua en condiciones de potabilidad. Ese es el motivo central. Intendente, reaccione. Sentémonos a conversar, a dialogar, hagamos una audiencia pública, que participen las 1.700 familias que firmaron y acordaron su preocupación. Es hora de que nos juntemos para el crecimiento del Lobo. Entonces, queremos ser parte de la solución y no seguir siendo parte del problema. Nada más.